Cristos.
Amén.
Esperando la frescura del Señor.
Amén.
Y nuestra oración es que el Señor pueda darnos una visión nueva y fresca.
Amén.
Nueva por cuanto el Señor es nuevo.
Amén.
Fresca porque Él siempre es fresco.
Amén.
Queremos que su frescura nos envuelva en esta mañana.
Amén.
Algo que queremos estar bien claros en esta mañana es el título de lo que vamos a cubrir durante este día. El título dice establecer qué,
la vida de iglesia.
Establecer la vida de iglesia. No sé si se acuerdan, pero hemos estado llevando a cabo esta serie de entrenamientos enfocándonos en este último año en este título, que es el establecer la vida de iglesia. Y la razón por la cual hemos sentido la necesidad de ser perfeccionados en esta esfera de la vida de iglesia es porque no solamente nuevos creyentes, sino también nosotros, los de la vieja guardia, necesitamos ser reenfocados.
Amén.
Necesitamos ser reconstituidos nuevamente.
Amén.
Y necesitamos tener una visión clara con respecto al propósito y al deseo del Señor.
Sí.
La meta del Señor es su cuerpo.
Amén.
Es tener su cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? Es la iglesia.
Amén.
La iglesia es la casa del Dios viviente.
Amén.
La iglesia es la columna y baluarte de la verdad.
Amén.
La iglesia es el deseo del corazón de Dios.
Sí, amén.
Así que la iglesia no es un sitio a donde yo voy.
No.
Ni es un lugar donde yo me congrego. La iglesia es lo que yo soy.
Amén.
Amén.
Así que si tiene que ver con lo que yo soy, tiene que ver con vida.
Sí.
Tiene que tener ese elemento intrínseco de vida. Esa es la iglesia.
Amén.
La iglesia es lo que sale de Dios. Dios es vida.
Amén.
En Él estaba la vida. ¿Y la vida era qué? La luz de los hombres.
Amén.
Así que cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando del elemento de la vida.
Sí.
Muchos de nosotros en el pasado hemos tenido el concepto de que, bueno, voy para la iglesia. ¿Se dan cuenta que dije en el pasado? Sí. Pero yo sé que nos reímos porque eso es lo que decimos. Aún en el presente.
Amén.
Voy para la iglesia.
Sí.
Y cuando nos encontramos con otro creyente, muchas veces le decimos, ¿y a qué iglesia tú vas? ¿Y a qué iglesia perteneces?
Amén.
Y muchos queremos ser un poquito más espiritual y le preguntamos, oye, ¿y de qué cuerpo tú eres? ¿Dónde se reúne el cuerpo donde tú vas? Y nos damos cuenta que hay un sinnúmero de conceptos que necesitamos ser limpios de ellos. limpios de ellos. Aleluya.
Amén.
Estamos en el recobro del Señor.
Sí, amén.
Ahora, ¿qué es el recobro del Señor? Unos dicen, bueno, yo me reúno en el recobro del Señor. Yo me reúno en la iglesia el recobro. Y otros dicen, bueno, él es cristiano, pero yo soy del recobro. Entonces, inmediatamente creamos una barrera.
Sí.
Y hemos creado una serie de conceptos que no están ahí. Y hermanos, la razón por la cual nosotros tenemos que saber qué realmente somos. Imagínese que usted está aquí. Un ejemplo, ¿ok? Está usted aquí de Centroamérica. Y está usted en la vida de iglesia disfrutando al Señor aquí. Y de momento, mañana tiene que mudarse para Centroamérica. Y la ciudad donde usted va a estar no tiene iglesia. ¿Qué usted va a hacer? Ah, bueno, como aquí no hay iglesia del recobro, pues entonces voy a ver lo que hay. Oh, aquí están los presbiterianos. Pues me voy a reunir con los hermanos presbiterianos. Oh, no, aquí están tales. Pues no, pues me voy a reunir con ellos. Es mejor reunirme con ellos que quedarme solo. Pero la razón por la cual necesitamos ver cómo establecer la vida de iglesia es porque el Señor necesita que nosotros estemos bien claros. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos aquí hoy y mañana estamos allá, lo que nosotros tenemos aquí tiene que ser sembrado allá.
Sí. Amén.
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 Nuestra posición hoy en el Señor es que nosotros somos semillas.
Sí.
Semillas. Y si yo tengo que moverme para Costa Rica mañana y en la ciudad donde yo estoy no hay iglesia, en vez de quedarme con los brazos cruzados, yo tengo que decirle, Señor, aquí estoy.
Amén.
Aquí tú tienes tu testimonio en Costa Rica. Señor, aquí me doy para ser sembrado en Costa Rica, para que tú produzcas tu testimonio aquí en esta ciudad. Y nosotros necesitamos estar capacitados para que en cualquier momento, hermano, porque nosotros somos así. Hoy estamos aquí y mañana no sabemos dónde estamos. Pero la constitución que tenemos es algo que no depende de dónde estamos, depende de lo que somos.
Amén.
Así que si es aquí, disfruto al Señor. Disfruto la iglesia, estoy en el cuerpo de Cristo, y si voy a una ciudad donde no hay ningún testimonio, pues entonces disfruto al Señor, doy el testimonio del Señor y entonces llevo a cabo la función. ¿Qué es? La función de predicar el Evangelio.
Amén.
La función de comenzar a tocar personas para entonces, hermano, esto de la manera ordenada por Dios. No es un concepto, es algo que es real.
Amén.
Para equiparnos. Para equiparnos. Para equiparnos que aquí en nuestro, el lugar donde estamos, y sí, para equiparnos donde tengamos que llegar.
Sí.
y será predicado el evangelio del reino en todo lugar hasta el final.
Amén.
Así que no sabemos, el Señor lo sabe todo. Aquí recibimos al Señor, recibimos su gracia, recibimos la visión, recibimos su misericordia, pero no sabemos mañana dónde vamos a estar. Y lo que hemos recibido tiene que ser puesto en práctica. ¿Por qué? Porque, hermanos, somos miembros de un cuerpo.
Amén.
Y al principio comenzamos a hablar acerca de algunos aspectos bien importantes. Por ejemplo, voy a mencionar simplemente los títulos. En la primera serie de esto, en los primeros títulos de esta serie, comenzamos a ver la economía de Dios. Que necesitamos conocer qué es la economía de Dios. Es Dios, el dispensar de Dios. Dios dispensándose en nosotros para hacer nuestra vida, para hacer nuestro suplir de vida y para hacer nuestro todo.
Amén.
Así que cuando usted, si usted tiene que salir, usted no va a predicar otra cosa, usted no va a hablar de otra cosa, sino de qué. De la economía de Dios. La economía de Dios, que se basa en Cristo. Pablo le dijo a Timoteo que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Pero también le dijo, mira, te he puesto allá para que le encargues a otros que no enseñen ninguna otra cosa, sino la economía de Dios, que es por la fe.
Amén.
Así que necesitamos estar claros en cuanto a la economía de Dios, conocer el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. ¿Por qué murió Cristo? No solamente para salvar un montón de personas y llevarlas al cielo. No. Cristo murió para tener un cuerpo. Un cuerpo, miembros que puedan expresarle, para completar, llevar a cabo Génesis 1:26, para que el hombre tenga expresión y dominio. Dios quiere tener dominio y quiere tener una expresión en la tierra. Esa expresión en la tierra es el cuerpo de Cristo.
Amén.
Pero este cuerpo, ¿tiene cabeza o no tiene cabeza?
Sí.
Tiene cabeza. El Cristo ascendido fue dado como cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que, hermanos, no somos la denominación del Recobro. No, somos el cuerpo de Cristo.
Amén.
Somos la expresión de Cristo en esta localidad. Necesitamos conocer estas cosas. Necesitamos también ocuparnos de la unidad del cuerpo de Cristo. Solícitos en guardar la unidad. El cuerpo de Cristo es un asunto espiritual y es un asunto del espíritu. Necesitamos aprender a guardar la unidad. A guardar la unidad. Necesitamos ver que tú y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. Y como miembros tenemos una función en particular. Y que si tú no ejerces tu función, tú afectas al cuerpo. De la misma manera que si yo no llevo a cabo mi función, afecto al cuerpo. Si tengo una espinita aquí en este dedo chiquitito, pequeñito, ¿usted cree que solamente mi dedo es el que se afecta? Mi dedo, eso es el dedo pequeñito. No, si tengo aquí una espinilla, cuando voy a tratar de reacciona toda la mano. Y no solo la mano, mi cuerpo también. Así que todo mi cuerpo reacciona por una pequeñita cosita aquí. Cuando nosotros realizamos que somos miembros del cuerpo de Cristo, nuestra visión del cuerpo cambia. Porque entonces mi vivir, mi conducir, mi hablar, mi entrar, mi salir, cómo es que conduzco con mi esposa, cómo me conduzco con mis hijos, cómo me conduzco en el trabajo, cómo me conduzco en la escuela, todo cambia. ¿Por qué? Porque el cuerpo es afectado por mi vivir. Y seguimos adelante con... Luego entonces vimos tres asuntos. El asunto de la verdad. Necesitamos conocer la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Necesitamos ver a Cristo como la verdad. Necesitamos también ver la palabra como la verdad. Y necesitamos ser constituidos con esta palabra, con este Cristo y con el Espíritu. Luego necesitamos conocer la vida. Necesitamos tener las experiencias de vida.
Amén.
Las experiencias de vida que producen el crecimiento. Hermano, el cuerpo no crece con la mucho, con el mucho conocimiento que tú tengas. El cuerpo crece con el crecimiento que tengas en vida.
Amén.
El crecimiento en vida produce el crecimiento del cuerpo y produce la edificación del cuerpo de Cristo. Y necesitamos conocer el asunto de la vida. Esto no es un asunto externo de cuánto conocimiento tengo, o aleluya que soy, estoy aquí en mi casa, y qué bueno, Señor, gracias por todas estas revelaciones que tú me has dado, y mientras más estoy en la casa, más veo, y yo no necesito nada más, aquí estoy, Señor, tú y yo, solitos. ¿Y el cuerpo? ¿Y la iglesia? ¿Y el testimonio del Señor? ¿Dónde está? Luego entonces que vemos esta realidad, podemos entonces predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a predicar el Evangelio entonces, no voy a decirle simplemente a Raúl, Raúl, el Señor murió en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados y para que tú no vayas a las faenas del infierno, sino que tú entonces vayas al cielo y tengas entonces una vida eterna con Él. Ajá. ¿Y qué más? Vas a estar allá eternamente con Él. Ajá. ¿Y qué más? Bueno, así me sentía yo cuando desde pequeño escuchaba el Evangelio. Y siempre esa era mi pregunta. Mi pregunta. ¿Y qué? ¿Y qué? La vida cristiana, ¿pero para qué? ¿Para qué? Pero cuando nos damos cuenta que el asunto es completamente diferente, que no es asunto mío, sino que es el asunto de Dios.
Amén.
Que no es mi necesidad,
no,
sino que es la necesidad de Dios.
Sí.
Que no es lo cuánto gozo y paz yo tenga, sino que cuánta tranquilidad y descanso tenga el Señor.
Amén.
En la iglesia. Entonces la cosa es diferente.
Sí.
Entonces el asunto es diferente. ¿Por qué? Porque cuando voy a predicar el Evangelio, entonces tengo que presentar el deseo del corazón de Dios.
Amén.
El deseo de Dios de tener una expresión. El deseo de Dios de traer al hombre de vuelta a Él para hacer del hombre, de un pecador, un hijo de Dios.
Amén.
Donde él pueda tener su vida y donde este hijo de Dios pueda reunirse con otros hijos de Dios para formar un testimonio que en una localidad se llaman las iglesias locales.
Sí, amén.
Pero que en todo el mundo es la iglesia universal de Cristo.
Amén.
Que viene a producir la expresión de Dios en toda la tierra.
Sí.
Entonces, ¿quién se satisface ahí?
Dios mío.
¿Yo o Dios?
Dios.
¿Dios? Ese es el deseo del corazón de Dios.
Amén.
Entonces, ahora entonces, todo esto, hermanos, es lo que vimos anteriormente, fue desde el punto de vista de nuestra experiencia. Pero ahora vamos a comenzar y hoy vamos a ver tres cosas desde el punto de vista de la práctica. De la práctica. Y una de las primeras cosas que vamos a ver es, en esta mañana, vamos a leer todos el título, por favor. Todos. Las reuniones de la iglesia y la reunión del partimiento del pan. Otra vez. Las reuniones de la iglesia y la reunión del partimiento del pan. Así que uno de los primeros aspectos que vamos a ver en cuanto a la practicalidad de la vida de iglesia es algo bien importante y son las reuniones de la iglesia. Las reuniones de la iglesia. Muchas veces tenemos el concepto, y sí, estamos bien conscientes de que no todos los santos tienen las mismas circunstancias.
Sí.
¿Ok? Pero siempre hemos tenido el concepto de que la reunión de la iglesia es un asunto opcional. Si me siento bien, voy a la reunión de la iglesia. Me reúno con los santos. Si no me siento bien, me quedo en la casa. Entonces, ¿qué voy a hacer allá? Me quedo en la casa. Si tengo una trifulca con mi señora hoy, ¿qué hago? Me quedo en la casa. Si el nene no quiere comerse la comida, me quedo. Y si me duele el dedo, la uña del dedo pequeñito, me quedo. Entonces tenemos la reunión de la iglesia como un asunto opcional.
Amén.
Opcional. Pero santos queridos, necesitamos, y como esto es, no es una reunión particular, sino que es un entrenamiento, necesitamos ser reconstituidos aquí.
Sí.
Arriba, para que nos demos cuenta de que la reunión es nuestra vida.
Amén.
Nuestra vida. La vida de reunión de un creyente es la vida del creyente.
Amén.
Es la vida del creyente. Desde el principio vemos en el Antiguo Testamento que Dios, cuando llamó al pueblo de Israel y lo sacó de Egipto, ¿cuál era la intención de Dios? ¿Tener un pueblo esparramado en el desierto? No, tener un pueblo que caminara como un hombre.
Amén.
Desde el punto de vista estratégico, como un ejército.
Amén.
Pero desde el punto de vista de la relación entre Dios y el pueblo, que fueran un pueblo de sacerdotes para Dios.
Sí.
Y en el Antiguo Testamento, cada tribu, las tribus no estaban donde ellos querían. No, Dios había seleccionado alrededor del tabernáculo donde le tocaba a cada uno. Y Dios había seleccionado unos sacerdotes que le sirvieran en el tabernáculo. Imagínense que un día el sacerdote dijera: no, yo no voy hoy a servirle a Dios, porque mi señora no me hizo la comida a tiempo. Hoy me quedo y no sirvo. ¿Ustedes creen que Dios aceptaría eso? Eso es serio, era serio.
Sí.
Era serio. en el servicio de Dios. Bueno, para que veamos, y esto no es asunto de miedo ni nada de eso, para que veamos cuán serio es, los dos nenes de Aarón fueron a servir a Dios de una manera que no convenía. Y como Dios es así, los fulminó. Nada más. ¿Por qué? Porque trataron de hacer su propia cosa como ellos creían y no como Dios había dicho. Hermanos, y la vida de reunión de la iglesia es muy importante para nosotros. Un creyente que no vea la importancia de la vida de reunión es un creyente que no va a durar mucho tiempo. Desafortunadamente, muchos de nosotros hemos estado bajo la influencia, y perdonen que lo mencione de esta manera, no quiero, Señor me cubra, no quiero ponerla a acusar, pero como yo estuve ahí, yo sé lo que es. Una vez hemos tenido el concepto de que yo acepto al Señor. Cuando yo predicaba el Evangelio, yo le decía a las personas, acepta al Señor como tu único y verdadero y exclusivo Salvador. Ah, bueno, está bien, es mío, así que es mi único, mi verdadero y exclusivo Salvador. Así que es entre Dios y yo. Raúl y Dios. Así que si tiene, no, reunión, ¿no? Reunión voy, si puedo. ¿Por qué? Porque es entre el Señor y yo.
Amén.
Y entonces leo la palabra en la casa, como mencioné anteriormente. Y leo la palabra en la casa. Y oro en la casa. Y tengo revelaciones en la casa. Hoy el Señor me ha mostrado. Hoy esto. Y oh, qué tremendos. Y espiritual. Y ay, todo esto. Pero eso, lo que ha producido, lo que produjo fue un montón de cristianos independientes.
Sí.
¿Y dónde está la expresión de Dios?
Amén.
¿Dónde está el deseo de Dios? ¿Dónde está? Sí, yo predico el Evangelio. Y yo me voy y predico el Evangelio solo. ¿Dónde está la edificación de Dios?
Sí.
¿Dónde está el testimonio de Dios? Hermano, esto es lo que necesitamos ver en esta mañana.
Sí.
Que mi vida de reunión es con el propósito de que el cuerpo sea edificado.
Amén.
De que mi vida de reunión es con el propósito de que Dios se forje en mí como miembro del cuerpo, a fin de que yo pueda ejercer la función normal y apropiada como miembro. No para mí, sino para la edificación del cuerpo de Cristo.
Amén.
Cuando nuestra visión está aclarada, Dios tiene la manera de avanzar.
Amén.
Dios tiene la manera de avanzar. El enfoque dice, debemos ver la importancia de las reuniones y darnos cuenta que la reunión del partimiento del pan, así que estamos hablando de la manera de la reunión en general, y luego vamos a hablar de una reunión en particular, que es la reunión de la mesa del Señor. Que la reunión del partimiento del pan es la reunión más importante de una iglesia local.
Sí, amén.
Y después tenemos que aprender a cómo participar en ella de una manera apropiada. Así que en cuanto al asunto de las reuniones generales, hermanos, todos tenemos que estar en las reuniones.
Amén.
Amén.
Todos tenemos que estar en las reuniones. ¿Cuál es la característica de un pez? Que usted tiene que tenerlo ¿dónde?
En el agua.
En el agua. Pero si es un pez de esos bien bonito, si es un pez beta, de esos que son así grandes y de muchos colores, bonitos, ¿usted no lo pone en un marco? Porque si lo pone en un marco, ¿qué pasa? Se muere. ¿Por qué? Porque el pez está hecho para estar ¿dónde?
En el agua.
En el agua. Si usted tiene un pajarito, no lo va a meter en una pecera. No importa cuán bonito sea el pajarito. No lo tiene en una pecera, ¿por qué? Porque la pecera no es donde tiene que estar el pajarito. Tiene que estar en su jaula.
Amén.
Así que si nosotros somos creyentes y nuestra vida de creyente dice que tenemos que congregarnos, ¿qué hacemos nosotros en la casa?
Sí.
¿Qué hacemos en la casa? No podemos. No podemos. Necesitamos realizar. Hermano, no es fácil. No es fácil estar con amigos. Y más ahora en las reuniones de hogares o en las reuniones de grupo. ¡Aleluya, Milka! Pero querido, es a Milka el que el Señor me dio.
Amén.
Y con Amica, ahí estoy, gozando al Señor,
amén,
disfrutando al Señor.
Amén.
Y después no solamente con Amica, el Señor le pone y añade a Raúl.
Amén.
Aleluya. Señor, yo no quería estar con Raúl, yo quería estar con Reinaldo. Señor, a mí el que me gusta es Reinaldo, no es Raúl, es Reinaldo. Los dos empiezan con R, pero es Reinaldo, Señor. Entonces nos damos cuenta de que nuestro interés no es la edificación del cuerpo, es como nos sentimos. Si yo me siento bien, amén. Si no me siento bien, me quedo en la casa. ¿Y el testimonio del Señor? Señor, búscate a otro. Hermano, lo vemos así y no es mi interés el presentar esto de una manera jocosa.
Sí, sí.
Pero es para que ustedes vean que es la realidad donde nosotros estamos viviendo.
Sí.
Y hoy, en la manera ordenada por Dios, nuestros conceptos viejos tienen que ser eliminados. Necesitamos ser reconstituidos con los elementos divinos. Y el elemento divino es que si yo soy un creyente, yo tengo que estar en el cuerpo, unido con los hermanos, porque yo soy miembro entrelazado en el cuerpo.
Amén.
Amén.
Ahora, yo quiero decir esto, hermanos, que entonces cada uno de ustedes tiene su situación,
sí,
particular, ¿ok? No va a decir entonces, bueno, ahora tengo que dejar el trabajo por la noche porque yo tengo que estar en la reunión. Uh-huh. Oh, señora, entonces ahora dejo el trabajo. No. Pónganse al Señor y el Señor le va a dar la manera. Cada uno tiene una situación particular.
Sí.
Pero, lo que Dios está establecido es que necesitamos estar juntos.
Amén.
Juntos. No voy a tratar todo el bosquejo porque es mucho. Pero voy ahora al aspecto de la mesa del Señor. Ahora vamos a la reunión de la mesa del Señor. Hermanos, esta reunión es la reunión más importante,
sí,
de toda la iglesia.
Amén.
La mesa del Señor fue establecida ¿por quién? ¿Quién la estableció?
El Señor.
¿Estableció el Señor? Esto no lo estableció el hermano tal, ni el hermano tal, ni el hermano tal. Esta es la mesa del Señor.
Amén.
Que Él la estableció antes de pasar por su muerte.
Amén.
En el Calvario.
Sí.
Y cuando Él estableció esto, dijo: haced esto en memoria de mí.
Amén.
Así que cuando nosotros estamos en la mesa del Señor, nosotros primeramente estamos para recordar al Señor.
Sí.
Y yo quiero leer algo aquí, está en inglés, pero voy a tratar de traducirlo. A ver si tiene que, si nosotros nos identificamos con este. Dice: de acuerdo a nuestro concepto natural, pensamos que cuando partimos el pan y recordamos al Señor, debemos estar calmados, meditar en el Señor y en toda su obra. Pensamos que necesitamos contemplar cómo el Señor vino a la tierra, cómo bajó de los cielos, cómo nació en un pesebre, cómo vivió en Nazaret por 30 años, mientras estuvo en Galilea, en la tierra de Judá, cómo sufrió el desprecio y la persecución de los hombres, cómo fue martirizado, cómo fue a la cruz en Gólgota, fue crucificado, llevó un dolor tremendo, no tengo la palabra aquí rápido, llevó nuestros pecados, fue juzgado por Dios. Y entonces pensamos: oh, cuando vengo a la mesa del Señor tengo que pensar y meditar en todo eso. Dice el hermano: más sin embargo, esto es un tipo de recordatorio basado en conceptos religiosos que no tienen mucha revelación ni valor espiritual. Pero entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo yo recuerdo al Señor? Dice: necesitamos ver que a través de la muerte del Señor, Dios nos dio, se nos dio Él mismo. Si Él no hubiese muerto en la cruz y derramado su sangre, no habríamos tenido relación con Él. Y no, Él no tenía ninguna manera de entrar a nosotros. Él puede entrar a nosotros únicamente porque Él murió y derramó su sangre para hacerse comible y para que podamos beberle a Él. Ahora, cada vez que nos tornamos a nuestro espíritu, miren esto, cada vez que nos tornamos a nuestro espíritu, creemos y recibimos al Señor, quien murió y derramó su sangre por nosotros, comemos su carne y bebemos su sangre.
Amén.
El asunto de la mesa del Señor es un asunto espiritual.
Amén.
Es un asunto que cuando yo estoy en la mesa del Señor, yo recuerdo al Señor. Pero no lo recuerdo como mi familiar que se murió.
Sí.
Sino que lo recuerdo al comer y al beber el pan. Recuerdo su persona maravillosa. Tomo su persona, como su cuerpo y bebo su sangre.
Aleluya, amén.
Cuando nosotros lo vemos de esta manera, nuestra apreciación por el Señor cambia.
Amén.
Cambia. ¿Por qué? Porque entonces no venimos a recordar a Cristo únicamente en su muerte. Usted sabe que cuando se acuerda de Cristo, su muerte, uno se pone triste rápido. ¿Te acuerdas de una querida hermana que siempre que habla de la muerte del Señor, pues siempre habla de los sufrimientos y de la cruz tan tremenda y pesada que él llevaba, y que no pudo llevarla y que tuvo que venir otro, Simón de Cirene, a ayudarlo a llevarla porque él no podía llevarla? Pero queridos, cuando venimos a la mesa del Señor,
aleluya,
venimos y cuando tomamos el pan,
amén,
tomamos el cuerpo de este Cristo,
amén,
muerto, resucitado, en ascensión, que viene a ser nuestro suministro de vida.
Sí.
Nuestro suministro de vida. Cuando bebemos la copa, estamos participando de su redención.
Amén.
Nuestro espíritu es avivado.
Sí.
Y entonces, en vez de ser una reunión de un funeral, es una reunión de, es una mesa.
Amén.
Es una fiesta.
Un banquete.
Es un banquete. ¿Por qué? Porque estamos disfrutando la realidad de la muerte de Cristo.
Amén.
La mesa del Señor se divide de dos partes. La primera parte es para recordar al Señor.
Sí.
Es para recibir. Es para, sí, recordar todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pero la segunda parte es la parte para el Padre. Para el Padre, para alabar al Padre. Para bendecir al Padre por todo lo que Él es, por todo lo que Él nos ha dado, por el Hijo, por su redención, todo eso. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos aprender a cómo conducir esta reunión. Si vengo a la mesa del Señor, pues, bien. Y como esto es un entrenamiento, pues lo voy a decir. Si llego temprano, está bien. Si no llego temprano, pues. Por lo menos siempre los hermanos van a esperar que me dan mi pedacito de pan y vino. Imagínense que el presidente lo invite a cenar a su casa y le dice a usted, vamos a almorzar a las 12 del mediodía. ¡Aleluya, presidente! Bien, lo mejor para ir a ver al presidente.
Muchas gracias.
Pero a las 11:30 de la mañana todavía usted está en su casa y no sabe qué se va a poner. Y son las 11:30 y la comida con el presidente es a las 12. ¡Ah, el presidente! Ya tiene misericordia. No puedo llegar tarde. Hermano, si usted le dan una cita así, yo estoy seguro que ya usted está listo a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. ¿Por qué? Porque es el presidente. Ah, pero esa es la mesa del Señor. Es la mesa del Señor. Eso es todos los domingos. Que yo vaya temprano hoy. Esta es la mesa del Señor. Es la mesa del Señor. ¿Y saben quién es este Señor?
Amén.
Este es el Señor del cielo.
Amén.
Y el Señor de la tierra.
Amén.
Es el Señor que está sentado en el trono.
Sí.
Es el Señor que es nuestro Señor.
Amén.
Que es nuestro Salvador.
Sí.
Que es nuestro Rey. Que es el todo y en todo.
Amén.
Hermano, necesitamos tener esta apreciación.
Amén.
Y cuando vengo a la mesa del Señor, entonces hay que cantar. Hay que cantar, Marco. Pero Marco allá esta semana la ha pasado un poquito fuerte con sus estudios, pero ha disfrutado un cántico. A un cántico que tiene que ver con que el Señor lo levanta de su situación.
Amén, aleluya.
Y venimos a la mesa del Señor y estamos recordando la muerte de Cristo, su redención.
Amén.
Y el hermano Marco dice: yo quiero cantar este cántico. Hermano, vamos a cantar este cántico que dice: ¿cuánto gozo hay en mi alma? Y estamos recordando la muerte del Señor.
Sí.
Y el hermano, como estaba disfrutando ese cántico tan tremendo, hermano, vamos a cantar ahora. ¿Sí? Y la reunión estaba acá arriba, y el hermano pide el cántico, y la reunión se fue para abajo. ¿Qué significa? Significan varias cosas. Número uno, gloria al Señor por la experiencia del hermano Marco. Pero esa es la experiencia del hermano Marco.
Sí.
Amén.
Ahora estamos en la mesa del Señor.
Amén.
Ahora lo que estamos recordando aquí es lo que el Señor es y lo que no, y lo que ha hecho por nosotros.
Sí, amén.
Eso implica nosotros, hermanos, que nosotros tenemos que también aprender a pedir los cánticos en la mesa, sí, del Señor. Usted no puede pedir el cántico que usted quiera. Necesitamos tener un espíritu sensible para sentir cómo el Espíritu se está moviendo en la reunión y para aportar a la reunión.
Amén.
No es mi reunión. Muchas veces estamos cantando acerca de la redención de Cristo y viene un hermano y pide un cántico de la predicación del Evangelio. Y pasa lo mismo.
Sí.
Si no estamos entonces adorando al Padre por todo lo que Él ha hecho, y después que estamos ahí en esa esfera de adoración, viene un cántico también de la predicación del Evangelio. Necesitamos ser sensibles.
Amén.
Y tener un espíritu sensible.
Sí.
Sensible cuando nosotros practicamos la mesa del Señor.
Amén.
Vamos a leer los títulos romanos porque ya se me fue el tiempo. Y hermanos, la razón por la cual no he tocado específicamente el bosquejo es para que ustedes utilicen este bosquejo. Este bosquejo es muy importante. Y durante este mes, ustedes deben meterse en el bosquejo. Ustedes tienen que buscar los versículos. Ustedes tienen que ir a las notas de pie de página y estudien, hermanos, porque esto es muy importante para nuestro desarrollo en la vida cristiana. Así que la tarea que tienen es que tienen no que tirarlo al closet. Y si no tienen papel para encender la chimenea, esto no es lo que van a usar. Esto es para que ustedes lo estudien.
Sí.
Con un espíritu de oración. Señor, revélame claramente la importancia de esta reunión de la mesa del Señor. Revélame cuán importante. Y no solamente, Señor, déjame ver cuál es mi participación en ella. No es que estemos esperando que el hermano Ed sea el que diga el cántico número tal y tal. Y luego que cantamos, el hermano Ed otra vez, el cántico número tal y tal y tal. Y ya, bueno, como la reunión es del hermano Ed, pues entonces yo vengo y me siento. Y el hermano Ed es el que funciona. No, el hermano Ed está funcionando. para darte la oportunidad, para darnos la oportunidad de que funcionemos también. Yo tengo que aprovechar la oportunidad. ¿Esa oportunidad para qué? Para que yo pueda entonces entrar en la esfera. En la esfera. En el número, Romano número 5. Todos lo leemos. La reunión del partimiento del pan. Amén. La letra A. La primera parte. Para recordar al Señor. Tomándolo como el centro. Número uno. Comer la cena del Señor es para recordar al Señor. Número dos. Participar de la mesa del Señor es para tener comunión con todos los santos. Amén. Dese en cuenta que el número uno presenta comer y el número dos, participar. Hermano, participar de la mesa del Señor no es un asunto opcional. No es un asunto opcional. Necesitamos participar de la mesa del Señor.
Amén.
Necesitamos participar. La mesa del Señor nos da a nosotros una nueva oportunidad para nosotros examinarnos y para arreglar todo lo que esté. Antes de tomarla, usted tiene que examinarse.
Sí, sí.
Examinarse. Nos da la oportunidad. Es la misericordia del Señor.
Amén.
Que nos da la oportunidad para nosotros hacer las cosas claras.
Sí.
Claras. Antes de tomar esto que es tan sagrado.
Amén.
La letra B. La segunda parte es para adorar, tomándolo como el centro. El número 3 de esa B. En esta parte, el espíritu de la reunión debe alcanzar la cumbre máxima. En la reunión del partimiento del pan, hay dos cumbres. Una pertenece a la parte de recordar al Señor y la otra pertenece a la parte de adorar al Padre. Esto implica, hermanos, que nosotros tenemos en la reunión, cuando el espíritu de la reunión está ahí, como tiene que estar, y estamos en elevados, recordando al Hijo. Sabemos cuándo hay que partir el pan.
Sí.
Sabemos cuándo. El sentir, está el sentir. No, hay que partir el pan ahora.
Amén.
Sí. Y entonces, luego que hemos hecho y culminado todo esto, sabemos entonces cuándo es el tiempo para el Padre.
Amén.
Si esta sección aquí no ha terminado de pasar y el pan y el vino, pues esta sección acá no puede adorar al Padre todavía. Tenemos que entrar en esa armonía en el espíritu, en que nuestro espíritu se dé cuenta que viene ahora. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene después? Vamos a los versículos para que ustedes se den cuenta. El número Romano 6. La práctica de la reunión de la mesa del Señor. Hermanas, la letra A.
Necesitamos recordar al Señor alabándolo y dándole gracias en lugar de orar pidiendo que el Señor haga algo por nosotros.
Así que aún cuando usted esté en la mesa del Señor y estemos recordando al Señor y orando, ofreciendo nuestras oraciones al Señor, le ofrecemos las oraciones al Señor, no es para que yo ore: Señor, bendíceme, Señor, guárdame, Señor, necesito un trabajo, Señor, esta esposa que me has dado, Señor, este marido. No, ese no es el tiempo para ello. Es el tiempo para nosotros enfocarnos en eso.
Sí, amén.
Hermanos, tenemos tantos conceptos de nuestra individualidad, que muchas veces nuestros conceptos matan y destruyen la reunión. Amén. Muchas veces son buenos. No es que queremos matar la reunión por matarla, Es que simplemente no tenemos el sentir del Espíritu para nosotros darnos cuenta qué es lo que el Señor está haciendo.
Amén.
¿Qué es lo que el Señor está haciendo? Así que en estos asuntos bien prácticos necesitamos aprender y necesitamos ser nivelados. Número A1. Lo primero que hay que hacer
es la reunión que la iglesia debe alabar con confianza.
Amén. Usted viene, aleluya, Señor, gracias. Gracias, Señor, con un espíritu de alabanza. Recuerda al Señor con alabanza. Recuerda al Padre por su obra, por toda su obra con alabanza. Así que no es tiempo para pedir acerca de mí. Es asunto para darle a Él. Darle a Él toda la alabanza que Él se merece. Número dos. En la reunión de la mesa del Señor,
no debemos pedir
que haga algo por nosotros, sino que debemos bendecir hablando bien de su persona, que es lo que ya, amén, su persona y su obra, que es lo que ya hemos dicho, que no es asunto para mí, es asunto, es un asunto totalmente del Señor. La letra B. Tenemos que aprender a seguir el fluir y ambiente de la reunión estando conscientes del cuerpo. Necesitamos aprender a estar conscientes del cuerpo.
Amén.
Necesitamos aprender a ejercitar nuestro espíritu. Hermanos, lo voy a detener aquí porque hay mucho y hay un itinerario. Pero hermanos, este bosquejo y esto que hemos hablado es muy importante. Muy pocas veces se habla acerca de la manera práctica de la mesa del Señor. Y esta es una nueva oportunidad, implicando que, como dije anteriormente, si por la misericordia del Señor hoy estamos aquí y mañana estamos en Honduras,
amén,
¿qué vamos a hacer? Necesitamos estar completamente capacitados con estas verdades a fin de que el testimonio del Señor sea establecido donde me toca ir. Así que no es asunto de que, bueno, como la vida del Señor no está aquí, era solamente en Nueva York, aquí no está, pues entonces, Señor, no. Si me tengo que ir a Mongolia, allá tengo que saber cómo vivir la vida de iglesia. Amén.
Amén, hermanos. Bien rápidamente, con relación al horario, supuestamente aquí dice que vamos a estar en grupos pequeños, pero por causa de que el cuarto que estábamos por ocupar está ocupado, entonces en este mensaje vamos a quedarnos acá, y por causa del tiempo debemos, como dijo el hermano, tenemos que tener conciencia del cuerpo de unos a otros. Entonces nos limitamos, si compartimos 30, nos limitamos a un minuto, ¿está bien? Amén.
Aprovechar el tiempo. Amén, hermano. Esto de la reunión de la mesa del Señor es el centro de la vida de la iglesia. Aún muchas veces podemos ir a reuniones y no tomar la mesa porque creemos que estamos mal o estamos ofendidos, pero es la oportunidad que tenemos para confesar y arreglar nuestra vida. Es una misericordia que el Señor nos está ofreciendo para establecer una comunión con Él. Cada semana que llegamos a la mesa del Señor es una oportunidad de comenzar un comenzar nuevo y fresco con el Señor. Aleluya por esta reunión, aleluya por esta palabra. Es muy necesaria porque en esta semana realmente tenemos una palabra que dice que muchas veces no tenemos en apreciación los valores, que tenemos ciertos valores equivocados. Y realmente muchas veces tenemos nuestros valores de reuniones equivocados y tenemos opciones de, como decía el hermano, de quedarnos en nuestras casas para descansar porque hemos trabajado toda la semana o por cierta razón. Pero si tenemos que ir a trabajar, los vamos enfermos, como sea. Pero realmente la reunión de la mesa del Señor es bien apreciado. Debe ser nuestro tesoro en toda la semana.
Amén. Gracias al Señor por esta oportunidad.
Amén.
De estar aquí y saludarlos a todos los santos.
Amén.
Realmente nuestros conceptos viejos y naturales son los que nos enredan y nos apagan el fluir. Yo estuve por un año y medio en un trabajo donde era exigente trabajar todos los domingos.